Héctor Trebuc. ¿Cómo estás, Cacho? Buen día, un gusto saludarte.
Hola, Luis, buen día. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Un gusto también para mí.
Bueno, muchas gracias por estos minutos, Cacho. Uno de los temas centrales, bueno, que queríamos preguntarte hoy, porque no es el tema específico que vamos a hablar contigo, porque es por el que te llamamos, pero como hoy decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, una facultad que ha tenido una enorme y tiene una enorme presencia en el entramado de Tandil, Azul, Olavarría y Necochea, sedes de la Universidad Nacional del Centro, en cuanto a los aportes que ha hecho en esta pelea con la pandemia COVID-19. Bueno, nos gustaría también, ante todo, tener tu mirada. ¿Cómo ves la región? ¿Qué cuestiones ves hoy como centrales para abordar una situación de bastante tensión en general en muchos municipios, entre los que se encuentran algunos de esta región?
Bueno, hay indicadores muy objetivos. Uno es el periodo de duplicación de casos, otro es el índice de positividad, vale decir, la cantidad de positivos sobre la cantidad de testeados, otro es la cantidad de casos por 100.000 habitantes por semana que se van dando, y yo creo que esos son indicadores que claramente están hablando de la circulación comunitaria que tiene el virus en nuestras ciudades, fundamentalmente en Tandil y en Olavarría, ¿no?
¿Por qué puede darse eso? ¿Cuáles son las explicaciones que pueden tener la duplicación de casos? ¿Qué tiene que ver con algunas medidas? ¿Tiene que ver con una cuestión de volumen de ciudad o situaciones que son, digamos, como etapas de la pandemia?
Bueno, primero que sí, que se ha corrido claramente la pandemia de AMBA hacia el interior, pero a su vez también es el hecho de que de alguna manera se han flexibilizado algunas medidas que al principio las teníamos como mucho más importantes o mucho más cuidadas en algunos sentidos, en el sentido de, por ejemplo, los ingresos a la ciudad, por ejemplo, las reuniones sociales, por ejemplo, las aperturas con mayor progresividad o escalonadas. Yo creo que eso se ha ido relajando y, bueno, de alguna manera, que eso marca también, algunas tendencias con respecto a la decisión de la gente, que está con cierto agotamiento, cosa que yo no comparto como profesional de la salud. Eso va a generar de que los servicios de cuidados intensivos o los servicios COVID de los hospitales se vayan saturando. Nosotros acá estamos con gran cantidad de pacientes también, acá en Olavarría, en terapia intensiva, y creo que Tandil también.
De eso queríamos hablar. Les cuento a quienes recién llegan que estamos en comunicación con el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro, Héctor Cacho Trebuc, quien además es una de sus especialidades, porque tiene otra en lo que tiene que ver con la medicina, es la terapia intensiva. Y ayer casualmente te cuento que hablamos largo y tendido con el intendente Miguel Lunghi y habló de las dificultades de tener, primero, el agotamiento físico y el cansancio y los contagios en áreas tan sensibles como terapia, por ejemplo, pero también el tema personal, que hay escasez y que además es insuficiente.
Y sí. Yo creo que la terapia intensiva históricamente es una especialidad que no es tan que tiene tantos años como algunas más clásicas como clínica, cirugía o pediatría, pero se ha ido claramente desviando el interés de la gente por formarnos en esta especialidad. Nuestro, vos sabés que la mejor forma de formarnos en el posgrado para los profesionales de la salud es la residencia médica. Y bueno, esta es una residencia posbásica, vale decir que tenés que tener estar haciendo alguna residencia o tener una residencia previa, o sea que se alarga en cantidad de años. La vida de guardia, las guardias no son bien remuneradas, las guardias por semana son muchas. Bueno, eso hace que la gente se haya alejado. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la residencia de terapia intensiva era una residencia muy buscada, pero hoy no es una residencia buscada, es una residencia donde quedan vacantes habitualmente.
Eso tiene que ver, Cacho, con, digamos, bien lo describías vos, las características de la especialidad, pero también con una cuestión de no dimensionar realmente la importancia que tiene, como se dimensiona en este caso, porque creo que todos hemos ido aprendiendo la necesidad en este tiempo de más personal para terapia intensiva, más especialistas, más enfermeras, enfermeros, todo el personal que trabaja en área de terapia intensiva, que debiera ser más, y es uno, pareciera ser, de los desafíos inmediatos después de la pandemia, barajar de nuevo al respecto. ¿Qué pesa eso que decías vos, pero también que no hay un reconocimiento del sistema de salud en general hacia la terapia intensiva o las terapias intensivas?
Y en general no hay un reconocimiento. No puede ser que un intensivista o un médico terapista dependa solamente de guardias, de postas de guardias, de no tener un servicio, de no tener salidas alternativas. La terapia que nosotros hacíamos y que se sigue haciendo es una terapia polivalente, vale decir, donde vos recibís pacientes cardiovasculares, respiratorios, traumas, infecciones, sepsis, bueno, hay un montón, son casos generales, y ese tipo de este tipo de especialidades que son tan polivalentes, tan generales, no están reconocidas de alguna manera ni económicamente ni o sea, somos de alguna manera los intensivistas quienes recibimos la parte más pesada de la cuestión, lo mismo que los enfermeros que están en cuidados intensivos, por la exposición, por la cantidad de horas de trabajo, por las características de las horas de guardia. Bueno, hay un montón de cuestiones que yo creo que han ido se han ido consolidando en forma negativa para que aceptemos o para que tomemos esta especialidad, ¿no?
Uh-huh. Ayer contó Lungui, intendente nuestro, que por ejemplo el intendente de Pringles le pidió la posibilidad de enviar algunos médicos para tratar de incorporar algunos conocimientos puntuales en cuanto al manejo de terapia. ¿Está pasando esto, Cacho, en muchas ciudades? ¿Te pasa a vos que te consultan para formación? Porque sin duda que estamos ante una demanda creciente y, bueno, nadie sabe cuál es el horizonte, hasta dónde se van a necesitar cada vez más más personas en terapia intensiva.
Bueno, mira, desde el Ministerio de Salud de Nación se empezaron algunas líneas de capacitación. Aquí en Olavarría, por ejemplo, se está haciendo, comenzó anoche, una capacitación virtual en manejo de pacientes con insuficiencia respiratoria en cuidados intensivos originados por COVID. Uh-huh. Así que, de alguna manera, hay esfuerzos tanto del Estado como de algunos servicios de cuidados intensivos. Por ejemplo, nuestro servicio de cuidados intensivos del Hospital Municipal Héctor Cura, estamos haciendo si están así, yo no estoy participando, pero sí estoy enterado, estoy al tanto.
Uh-huh. ¿Y cómo es ese la convocatoria es voluntaria o se dice, miren, necesitamos que ustedes se formen e incorporen conocimientos en el manejo de todo lo que tiene que ver con la cuestión respiratoria en terapia intensiva? ¿Cómo se determina eso, Cacho? Porque también es un punto importante, porque para poder formar tenés que tener personas o médicos y médicas y enfermeras y enfermeros predispuestos a formarse.
Sí, bueno, en este momento es voluntario. Nosotros recibimos consultas, por ejemplo, al principio de la pandemia recibíamos consultas de Santa Cruz, de Chubut, sobre si podíamos hacer una especie de capacitación, porque estaban recibiendo respiradores, por ejemplo, pero no sabían el manejo de un respirador, las indicaciones de un paciente para ponerlo en asistencia respiratoria mecánica. Es voluntario esto, lamentablemente se está haciendo todo sobre la marcha, porque no estábamos previendo semejante pandemia. Uh-huh. Siempre estaba lejos, pero bueno, esto es voluntario. Uh-huh. Hoy no hay nada, por lo menos que yo sepa, que esté reglamentado. Yo estoy alejado por ahí de lo asistencial del hospital. Uh-huh. Estoy más abocado, como vos sabés, a lo académico.
Sí, sí,
pero
claro.
Por lo que yo sé, no hay un, por lo menos en nuestras ciudades no hay ningún esquema preestablecido o con cierta obligatoriedad de cumplimiento, ¿no?
Uh-huh. Una consulta que nos hacen, Cacho, acá, que surge frecuentemente y tiene que ver con algunos medicamentos que están promocionando. Y alguien nos pregunta, Jorge ayer también nos preguntaba y nosotros no teníamos una respuesta para la específica. Hubo un número importante de farmacéuticos que promocionaron el ibuprofeno inhalado. Nos pregunta si se está usando en Olavarría, si tenés conocimiento al respecto.
No tanto el ibuprofeno, sí se está usando bastante. Veo que hay colegas que están recetando la ivermectina, Ya se ha desaparecido la idea de la hidroxicloroquina, o por lo menos ya no es como al principio. Del ibuprofeno inhalatorio, acá yo, por lo que veo, hay poca demanda, no se está haciendo, digamos. Uh-huh. No se está haciendo.
Uh-huh. Por último, te quiero preguntar, ¿qué ves para adelante? Recién hablaste de la dimensión que tomó la pandemia, y bueno, y por supuesto, es futurología lo que te pido, pero con ciertos criterios, digamos, por lo que ha experimentado algún otro país en cuanto a experiencias, ¿qué ves? Pues aparte viene una época de temperaturas más altas, que muchos dicen que ayuda a descomprimir el sistema de salud. Bueno, eso básicamente, ¿qué podemos saber? Y vuelvo a decir, sé que hay mucho de presunción, porque es desconocido lo que viene.
Bueno, mira, yo presumo que, como en todos lados, y como también nuestro país se ha ido dando, nosotros estamos en el pico, en el interior, tenemos que llegar a un amesetamiento alto y empezar a bajar. Eso yo creo que vamos a llegar hasta fin de año, sin dudas. Uh-huh. También pienso que hay países que al no manejar el pico, al no manejarse el pico y seguir y persistir, pues fíjate que estados como Francia han declarado el toque de queda.
Sí, sí.
Yo creo que, no sé si en nuestro país estamos en condiciones de hablar de esto. Yo simplemente comento que esa experiencia me llamó poderosamente la atención de un país de primer mundo, como decimos, con toque de queda. Yo veo que es una situación sumamente complicada, lo veo desde el sector salud. Nosotros hemos llegado a un 40% acumulado de positividad aquí en Olavarría. Esto significa que 4 de cada 10 testeados dan positivo. Y eso, en un principio, tenía que estar por debajo del 10%. Y eso generaría, teóricamente, medidas de detección más estrictas de personas infectadas o, por ejemplo, trabajar. Nosotros estamos trabajando, como también lo está haciendo Tandil, como también lo está haciendo Necochea, con el CETEC. El CETEC es un centro de telemedicina COVID que funciona en la Facultad de Salud, en la unidad Quequén, y en Tandil, en la Facultad de Humanas, que estamos trabajando en la detección de contactos estrechos, en el llamado contactos estrechos, para poder bloquear desde los contactos estrechos la línea de contagio, digamos, ¿no? Es otra cuestión que podemos ayudar, digamos.
Cacho, muchas gracias por estos minutos. Como siempre, un placer hablar con vos.
Luis, un abrazo, muchas gracias, como siempre, y bueno, esperemos que empecemos a mejorar de a poquito.
Ojalá, así sea.
Un abrazo
grande. Doctor,
que siga muy bien.
Muchas Chao. Gracias. El doctor Héctor Trebuc, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro.